Es la hora 9:49. Bueno, como comentábamos en los titulares, al principio del programa, hoy le toman declaración a Sergio Noguera, este joven de 21 años, quien fue denunciado por violación a su hermana, incluso estarían involucradas más hermanas también, que se estaría investigando y estudiando esas denuncias, ¿no? Y sobre esto queremos dialogar y que nos cuente más en detalles el juez de instrucción número 3, Martín Brites, a quien le agradecemos mucho la comunicación con Nacional Iguazú. Muy buenos días, Noelia Villa lo saluda. Brites, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Noelia. Muy bien, gracias.
Bueno, Brites, hoy entonces le están tomando declaración a esta persona que está detenida desde el día domingo, ¿no?
Sí, así es. En un rato más estamos por dar inicio a la audiencia. Estamos organizando ya con la policía de la provincia el traslado hasta el juzgado y bueno, se van a dar los pasos que normalmente hacemos en estos casos, que es permitirle al imputado tener la posibilidad de designar un abogado defensor de su confianza. Si así no lo hace, nosotros le imponemos una defensa pública de parte del defensor oficial del juzgado. Y bueno, ahí después de saber cuáles son los hechos que se están acusando y las pruebas que hay en contra, él va a tener la posibilidad de prestar declaración indagatoria. Y ya estamos, digamos, organizando también lo que van a ser las audiencias de declaración en cámara Gesell de las niñas, si es que es factible hacerlo, como así también declaración testimonial de los padres y bueno, de la persona que pudo corroborar el hecho a través de la filmación que se presentó ante la justicia. Así que un poco esos son los pasos que vamos a ir dando en los próximos días. Vamos a tratar de imprimirle la mayor celeridad posible en atención a la gravedad del hecho denunciado, ¿no?
Claro, y además la repercusión que tuvo, Brites, surgen diferentes informaciones al respecto, ¿no? Y quería consultarle si tienen en mano los exámenes médicos o, bueno, me decía que todavía tiene que realizarse la cámara Gesell para la declaración de las niñas, ¿no? Pero se puede afirmar que el abuso sexual de parte de una de las niñas de 5 años, unas mellizas, ¿no? ¿Podría haber sido de parte de las 3 hermanitas también? ¿Se puede afirmar eso?
Mire, no, todavía no podemos afirmar nada. Todos tenemos que corroborarlo con la incorporación de los exámenes médicos. Tenemos un adelanto, ¿no?, de provisorio que todavía no es conclusivo, de que una de ellas presentaría una lesión compatible con abuso sexual. Ahí tendríamos que establecer si se trata si es compatible en definitiva con un acceso o con un intento de acceso. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la investigación y también comparando, o sea, haciendo un análisis integral de todas las pruebas. No, nosotros no podemos analizar en forma aislada cada una de ellas, sino en conjunto. Así que bueno, más que eso, por ahora no le puedo decir.
Está bien. Este video que se viralizó el día domingo, ¿no?, y que a partir de eso tomamos conocimiento en los medios de comunicación, y tuvo muchísima repercusión en toda la provincia de Misiones. ¿Hay alguna acusación por parte de la persona que denunció a Sergio Noguera, por parte de la persona, que difundió este video?
Sí, en la denuncia inicial del expediente, la madre no solo denuncia el abuso sexual, sino también denuncia la viralización innecesaria del contenido del video. Una vez que hagamos el análisis de la causa en conjunto, ya con intervención del Ministerio Público Fiscal y obviamente la Defensoría Popular, el Ministerio Popular, veremos si hay elementos suficientes como para entender que se trata de una conducta delictiva o si fue una conducta imprudente por parte de esta persona, y bueno, eso seguirá viendo más adelante. Cierto es que la producción de imágenes pornográficas de menores de edad o la tenencia de material pornográfico es un delito. pero en el caso concreto tendríamos que ver si llega a adquirir esa connotación típica, le decimos nosotros, o sea, connotación delictiva, o si bien se trata de un mero, digamos, acto de de acreditación de un hecho que después iba a ser denunciado. Eso tendríamos que intentar analizarlo, pero sí, fue denunciado por la madre, así que después tendremos que ver nosotros qué tan procedente es la denuncia como para imputarle o no un delito.
Bien, ¿y este video es tomado en cuenta y forma parte del expediente como prueba?
Así es, sí. Así es, por eso que también, no solo por el hecho de ser prueba, sino por el hecho de tener una connotación sexual de menores, es que con la policía de la provincia del primer momento nos sentamos a trabajar en forma, en general, entre todos, ¿no?, para poder contener la difusión de ese material. Y estamos teniendo buenos resultados, un poco con la campaña de difusión de las responsabilidades que le pueden caber a aquellos que difunden el material o aquellos que lo tienen, y la verdad es que por lo pronto estamos teniendo buenos resultados, así que vamos a seguir haciendo hincapié en eso.
Uh-huh. Además, acerca de las fotografías también, de por ejemplo la situación, el contexto, la vivienda donde vive la víctima, eso no amplía, o sea, no condice también un contexto de mayor vulnerabilidad hacia la víctima.
Y sí, la verdad es que sí, se vulnera un poco el espacio de la intimidad de la familia y del entorno familiar, y obviamente de las niñas en sí. Es eso lo que nosotros tratamos de preservar. Por eso también a la hora de que toma estado público hechos de naturaleza, de esta naturaleza, con menores involucrados, yo siempre trato de mantener en reserva la mayor cantidad de datos posible, aun cuando hoy por la forma de la dinámica de transmisión de la información con las redes sociales y los medios de comunicación se vuelve una tarea casi titánica, ¿no? Uh-huh. Pero creo que un poco responsabilidad de todos, tanto de los familiares, los involucrados, los profesionales que intervienen, la policía, la justicia, el cuerpo médico forense, los medios de prensa, que muchas veces también en el afán de dar la información se hace un tratamiento casi excesivo de estas cuestiones, que créame que a las partes involucradas no les gusta para nada, salvo casos excepcionales, dos o tres casos que sí les gusta, que salen en los medios cada dos por tres, pero en la gran mayoría de los casos que nosotros tenemos, nadie quiere salir a hablar porque forma parte de su privacidad y su intimidad, y lo cierto es que los menores que son los involucrados y terminan más damnificados y perjudicados por la difusión de la información, son los que muchas veces no tienen voz como para salir a decir, por favor, dejen de tratar mi caso, o sea, manéjenlo con reserva. Lastimosamente a ellos, ¿sí?, los padres o los medios o los mismos funcionarios policiales o judiciales no les consultan a ver si les interesa o no que se difunda su hecho, su caso. Y después terminan siendo sindicados como víctima o como lo que sea, y eso es lo que tratamos de evitar muchas veces.
Brites, por último, ¿tuvo oportunidad ya de entrevistarse con los padres?
Todavía no, porque se está haciendo un trabajo a nivel policial. Ahora recién estamos recibiendo el expediente en mano, y una vez que tomemos la primera diligencia, la primera medida, sí hablaremos con ellos. Obviamente vamos a programar primero las audiencias testimoniales, que me gustaría escuchar primero la versión de ellos y después sí tener una reunión como para hacerles saber cuáles son los pasos procesales de la vida de todo expediente penal. Eso sí, nos hemos encargado de que reciban la atención y la contención como víctimas o familiares de víctimas, y en eso está trabajando tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal.
Bien, Brites, le agradecemos muchísimo la comunicación y toda la información con Nacional Iguazú.
No, por favor, que tengan un buen día. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, estuvimos charlando con el juez de instrucción número 3 aquí en Puerto Iguazú. Nos aclaraba muchísimas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con esta causa que conmocionó a toda la provincia de Misiones.